Vamos a orar al Señor y vamos a intentar buscar de Él para que Él nos traiga al corazón lo que necesitamos escuchar. Oramos. Amado Padre, Señor nuestro y Santo Dios, queremos honrarte, agradecerte, bendecirte y glorificarte por todo lo que tú eres. Señor, recién orábamos, pero queremos recordar a Rodri, a Cristo, a Luqui y a Pau. Pedirte les bendigas muchísimo. Pero Padre, ahora al abrir tu palabra necesitamos tú nos bendigas y hables a nuestros corazones. Sabemos que el desafío de servirte y el privilegio no es solo para misioneros, es para cada uno de nosotros. Señor, bendícenos, llénanos de ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Queremos exaltar tu nombre y que tu santo Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, sea glorificado. Te amamos y te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 1 Timoteo capítulo 1, antes de leer versículo 12 en adelante al 19, que es el pasaje donde vamos a compartir, quiero aclararte que la palabra privilegio en la Biblia aparece una sola vez. Y la palabra que se traduce como privilegio allí en 2 Corintios capítulo 8, no lo buscamos, es la misma palabra que en la Biblia se usa para hablar de gracia. Es la palabra gracia. Claro, en 2 Corintios capítulo 8, allí los corintios estaban agradeciendo que se les había concedido el privilegio, la gracia, de participar en la ofrenda para los santos de Jerusalén. Por eso en 1 Timoteo capítulo 1 vamos a hablar y vamos a pensar en algo que es importantísimo. Yo quiero decirte, yo estoy seguro, que este domingo hay mucha gente que ha venido a este lugar, que está sirviendo al Señor. Pero también estoy seguro que hay muchísima gente que ha venido a este lugar que todavía no ha descubierto lo que implica servir al Señor. Quizás estás ahí sentado y pensás, mirá, Rodri y Lucas y sus esposas sirven al Señor. Quizás estás ahí sentado y decís, y bueno, el pastor, los ancianos, los misioneros, ellos sí sirven al Señor. Quizás estás ahí sentado y decís, ¿cuándo me tocará a mí servir al Señor? ¿Por qué no puedo? Quizás estás aquí sentado, estamos hoy aquí, porque el Señor necesita enseñarnos algo más en cuanto al servicio. Miren, yo quiero darles un ejemplo en cuanto al privilegio. Yo no sé si ustedes son muy buenos con los regalos. Yo les voy a decir la verdad. Hasta antes de casarme no le regalaba nada a nadie. Pero porque no me parecía importante. Me parecía importante cuando me llegaba el cumpleaños a mí. Pero cuando era de otro, viste, decía, ah, le doy un abrazo. Pero cuando me casé o cuando me puse de novio, mi esposa me empezó, ¿puedo usar la palabra discipular en cuanto a esto? Porque viste que las mujeres con los regalos son bravas, ¿viste? Entonces vos te dan un regalo y yo tampoco soy bueno para recibir los regalos. Te pongo una cara media rara, no sé qué hacer. Y a veces agarrás el regalo y la otra persona se queda esperando. Y se queda. Y claro, y vos decís, y se queda y te mira. ¿Y sabes qué está esperando? Te dice, abrilo. Y ahí te da un pañuelo de tela. Mirá, el servicio es un regalo. Quizás el Señor esté mirando tu corazón en esta mañana y todavía no lo hayas abierto. Quizás estés aquí sentado y estés y el Señor te espera y te dice y te mira, nos mira en esta mañana para que de una buena vez Él pueda descubrir por su Espíritu y su Palabra este privilegio que Él nos ha dado. Dice 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Leemos el 14 juntos, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna, lo leo yo el 15, y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto, dice el apóstol Pablo en el verso 16, fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. este mandamiento, último versículo. Hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Sabes algo? En este pasaje vamos a intentar buscar del Señor para que Él pueda enseñarnos, mostrarnos qué tiene este regalo, este privilegio que Él nos ha dado, el servirle. Lucas mencionaba en la conexión por Skype esa frase tan repetida, ¿no? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Claro, la voz era la voz de Dios, transmitida por medio de su siervo Moisés a un rey impío como Faraón. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. En esta mañana vamos a intentar compartir qué implica el servicio. Fíjate ahí en tus hojitas, dice número uno, y tenés que completar. De los versículos 12 al versículo 16, vamos a ver lo primero que implica el servicio. ¿Sabes? ¿O sabés? No, porque como estamos con Guatemala me sale ¿sabes? Lo primero que es servir a Dios, o lo primero que implica el servicio, es gracia recibida. Si vos y yo somos invitados, desafiados por Dios a servirle, es porque Él ha derramado de su gracia. Claro, vos fíjate, verso 12 ya empieza el apóstol Pablo descubriendo su corazón. Yo quiero decirles algo antes de continuar. Qué triste pensar en ministerios o en iglesias, y me da tristeza que podamos ser una de esas, en donde aquellos que sirven o que son líderes dan un aspecto de impecabilidad irreal. Qué tristeza aquellos líderes que quieren hacerle creer al pueblo que jamás se equivocan. Qué tristeza aquellos que siempre están en un pedestal intentando aconsejar y jamás mostrando su verdadero corazón. ¿Sabe quién escribe aquí, hermano? El apóstol Pablo. ¿Y sabe qué dice él? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Y no dice porque vio que era fiel, no dice porque se dio cuenta que era un diamante entre los carbones, dice la palabra porque me tuvo por fiel. Claro, aquí no me voy a detener porque Marcelo me dice predica tranquilo, pero yo pienso en el horario, pienso, no quiero detenerme tanto porque hay tanto por compartir, pero cuando hablamos de me tuvo por fiel, otra versión dice me estimó digno de confianza. Si en esta mañana el Señor está diciéndonos al corazón, quiero que me sirvas, no es por lo que nosotros somos, es porque Él en esta mañana nos tiene por fieles. Nos estima dignos de su confianza. Dice verso 12, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y aquí el verso 13 es clave, ¿no? Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Otra vez, me tuvo por fiel. Verso 13 dice, mas fui recibido a misericordia. Si querés, en el apunte siempre ponemos algunas cosas, pero si querés andá ahí anotando. Otra versión dice, mas el Señor mostró su compasión. ¿Sabés qué me impacta del apóstol Pablo? Fue un hombre tan usado por el Señor, fue un hombre tan... A ver, estoy buscando palabra y no encuentro. Fue un hombre tan único y tan común. Alguien dijo, sin Dios no tengo futuro, con Dios no tengo pasado. Sin embargo, el verso 13 es un viaje al pasado. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Yo quiero simplemente agregar algunas cosas que en el apunte no figuran, ¿no? La palabra blasfemo significa hablar maldades contra Dios. Claro, si vos haces un poco de memoria junto conmigo, vas a recordar que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, era un fariseo, era hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice la palabra? Irreprensible. Sin embargo, aquí él se llama a sí mismo blasfemo. La palabra blasfemo en el griego significa hablar maldades contra Dios. No podía escapar el apóstol Pablo de esa frase que escuchó camino a Damasco. ¿Te acordás, no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cada ataque de Saulo contra los cristianos era un ataque directo contra el Señor Jesús. Muchos años habían pasado, el ministerio había pasado, el Señor había usado y Saulo se había transformado en Pablo, pero sin embargo en un rincón de su corazón, no lleno de culpa, lleno de indignidad y humildad, decía, Señor, yo fui blasfemo. perseguidor e injuriador. ¿Sabes? Es interesante considerar lo que implica la palabra injuriador. Agresor insolente significa en el griego. No solo tiene que ver con la agresión, sino que tiene que ver con un corazón lleno de orgullo, de soberbia, con un corazón que cree que en realidad tiene las respuestas. Unilo un poco a lo que compartíamos hace un instante. Mirá, el Señor nos ha llamado a servir. No nos ha llamado a servir a los que Él quizás nos permite predicar, o a los que pueden cantar, o a los que son misioneros. El Señor te ha llamado a servir a vos. Y en primer lugar, lo que debes o debemos enfrentar es que si el Señor nos ha llamado, es porque Él está dispuesto a dar de su gracia. El apóstol dice: me tuvo por fiel. El apóstol dice en el verso 13: fui recibido a misericordia. Y a pesar de todo ese pasado, que es un pasado, Señor, que quiero recordar para no olvidarme, para no creerme nada, podemos mirar al futuro llenos de fe, sabiendo que la gracia de Dios ha sido manifestada. Fíjate, leíamos el verso 13 y el apóstol dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Y yo me detengo y pienso, yo te repito, en el apunte hay muy pocas cosas, ¿eh? Yo quiero decirle a todos aquellos que están sirviendo al Señor en esta mañana, y quiero decirle a todos aquellos que quizás a partir de esta mañana comiencen a servir al Señor. Y voy a decir: ¿cómo puede ser? Para eso es la palabra. Queridos hermanos, a mí me asusta algo. Tenemos toda la tecnología, a veces es mucha tecnología. Arriba estábamos con la fotocopiadora nueva, que le falta hablar. Estábamos con la impresora, estábamos con 3 notebooks, estábamos con los pendrive. Yo quiero decirle algo que usted debe entender. El Señor nos ha permitido un montón de cosas: la página web, los mensajes, lo escuchamos. Solo esto tiene sentido si nosotros escuchamos la palabra y la ponemos en práctica. De nada servirá venir aquí a escuchar mensajes. De nada servirá meterse en la web y escuchar mensajes. De nada servirá si la palabra aplicada por el Espíritu no llega al corazón y transforma la vida. Por eso, si en esta mañana estás sirviendo, o si no estás sirviendo y a partir de hoy vas a empezar, yo te tiro 3 preguntas que seguramente pueden ayudarnos en el servicio. La primera está allí en 2 Corintios. Acompáñame, vamos a volver luego, ¿eh? Siempre vamos a volver a 1 Timoteo capítulo 1. Pero si me acompañás, 2 Corintios capítulo 2, versículo 16. 3 preguntas que deben recordarnos la gracia de Dios. 3 preguntas que deben acompañarnos en el servicio. 3 preguntas que nunca debemos olvidar. Dice 2 Corintios capítulo 2, verso 16. ¿Lo tienen allí? ¿Lo tienen? ¿Se animan y lo leemos? Dice: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Está hablando del ministerio. Y el final dice, lo leen conmigo, ¿eh? Y para estas cosas, ¿escuchaste lo que leíste? ¿Quién es suficiente? Primer pregunta que debe acompañarnos en el servicio. Señor, ¿quién es suficiente? Nadie es suficiente para servir a Dios. ¿Quién en esta mañana puede decir: ¿saben algo? El Señor, la verdad, conmigo se llevó una perlita. ¿Quién es suficiente? ¿Quién de nosotros es suficiente para servir al Señor? 2 Corintios capítulo 3, verso 5, estamos en la misma hoja, dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La pregunta no está en el verso 5 de 2 Corintios 3, pero yo te la digo. Primera pregunta: ¿quién es suficiente? Segunda pregunta: ¿quién es competente? ¿Quién puede decir: yo estoy enteramente capacitado para servir a Dios? Hace unos meses compartíamos de Moisés. Ustedes recuerdan a Moisés, ¿no? Él tuvo un entrenamiento egipcio increíble. Él fue capacitado en un montón de áreas y de aspectos de la vida. No lo voy a compartir en detalle como aquella vez, pero ustedes lo recuerdan. Arquitectura, entrenamiento militar. Muchos opinan que Moisés en el templo de Dios estudió varias carreras al mismo tiempo. ¿Saben cuánto de eso usó Dios? ¿Saben cuánto de eso usó Dios para el servicio? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Ahora, querido joven, quiero frenarte antes de tiempo, porque volvés a casa y decís: ma, dejo la facu. Escucha bien. El Señor puede usar nuestras carreras, puede usar todo lo que vos estudies o no. Lo que debemos recordar, y no por eso dejar la facultad, es que para el servicio de Dios, ¿quién es suficiente? ¿Quién es competente? ¿Usted piensa que porque va a un instituto bíblico y después hace un máster, después hace esto otro, viene aquí o a cualquier lugar y dice, ahora sí, estoy preparado para servir al Señor, ahora sí, tengo todo lo que necesito para servir al Señor? Y qué bueno recordar, 2 Corintios 3:5, ¿quién es competente? Pero claro, hay un salmo que no te lo va a buscar, solo lo cito. ¿Sabes qué dice el Salmo 133? Dice Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién pues podrá mantenerse? Tres preguntas que deben acompañar nuestro servicio, escúchalas bien. ¿Quién es suficiente? ¿Quién es competente? ¿Quién podrá mantenerse? Pero vos mirás tu apunte y decís, pero no, acá me dice otra cosa. Claro, ¿sabés por qué? Porque esos tres renglones que tenés que completar hablan de la respuesta a estas tres preguntas. ¿Quién es suficiente? Él es suficiente. ¿Quién es competente? Él es competente. ¿Quién podrá mantenerse? Él es santo. Fíjate, Él es suficiente, Él es competente, Él es santo. Claro, ¿sabés por qué? Porque todas nuestras preguntas y todas nuestras falencias hallan la respuesta en Cristo Jesús. Miren, yo quiero decirles algo. El Señor me permite predicar hace muchos años, pero yo tengo la convicción personal de que no hace muchos años el Señor cambió mi vida. Y quiero hacer un paréntesis porque sé que en esta iglesia el Señor levanta muchos predicadores. Y sé que en esta iglesia el Señor usa muchas hermanas para compartirle a otras. Ayer hubo tres reuniones femeninas paralelas. Acuérdense las hermanas que tienen hijos, fíjense, ¿no? Porque nosotros quedamos como San Cayetano, ¿vieron? Que dicen que es el santo del trabajo. Un amigo mío decía, ¿viste? ¿A quién fue la primera que le consiguió trabajo? A su esposa. Porque él se quedó cuidando al pibe, ¿viste? Ayer nos dejaron como San Cayetano, cuidando a los bebés. Pero vuelvo a lo anterior. Sin duda esta es una iglesia donde el Señor utiliza mucho el púlpito. Queridos hermanos, amigos, predicadores, nunca prediquen un mensaje sin hablar de Cristo. Predicar es hablar de Cristo. ¿Sabés quién es suficiente? Él es suficiente. ¿Sabés quién es competente? Él es competente. ¿Sabés quién podrá mantenerse si Dios mirare los pecados? Solo Cristo. Porque Él nunca pecó. Porque Él una vez y para siempre entregó una ofrenda perfecta e hizo perfectos para siempre, dice Hebreos, a los que por la fe se acercan a Él. Solamente Cristo alumbrará la vida de un pecador. Escuche bien, ¿sabe qué me preocupa? Me preocupa que venga hace tanto a la iglesia y esté acá, sentado, sin que le alumbre Cristo. ¿Está seguro que si su vida terminara hoy va al cielo? ¿No se da cuenta? Esto no es una religión, no es ser evangelio, ser evangélico, venir a anotar el mensaje, llevarte la hojita. Esto es pensar si Cristo es tu Salvador. Si hubo un día en tu vida donde la obra del Espíritu te mostró tu pecado, tu incapacidad, tu condenación, y caíste postrado a los pies del único que puede salvarte, y dijiste, Señor, sálvame, porque Él es suficiente, porque solo Él es competente y porque Él es santo. Mira, acompáñame. Así leemos ese pasaje sublime en Hebreos capítulo 7. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 23. ¿Sabes? Hoy me agarró el ataque de leer pasajes de la Biblia. Y digo, pero son largos, pero ¿qué importa? ¿Qué importante es poder leer un pasaje como Hebreos 7? Dice Hebreos 7:23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Escuchá lo que dice el verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y fíjate lo que pone aquí el autor, ¿no? Guiado por el Espíritu. Y hecho más sublime que los cielos. Claro, queridos hermanos, estamos intentando hablar de servir a Dios como un privilegio. Y estamos buscando de Dios para que Él pueda abrir nuestros ojos, para que podamos comprender qué implica servir, qué implica este privilegio. En primer lugar, gracia recibida. Si el Señor en esta mañana te invita a servirle, solo es fundamentado en los méritos, en la obra y en la persona de Cristo Jesús. Porque Él es suficiente, porque Él es competente y porque Él es santo. Pero claro, necesitamos avanzar. Y si me acompañás nuevamente a 1 Timoteo capítulo 1, vas a ver cómo el apóstol Pablo, versículos 14 y 15, va a comenzar a describir al Señor y dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y claro, hermanos, yo quiero hacer una aclaración porque no quiero que ninguno se vaya aquí con un concepto equivocado. ¿La Biblia es la palabra de quién? Deberían haberlo gritado. ¿La palabra de? ¿Inspirada por quién? Por el Espíritu Santo. Siempre hablamos de que un libro tiene un autor, pero es un autor humano. El autor de la palabra es el mismo Dios. La palabra es el corazón de Dios. Todo su consejo para que nosotros tengamos todo lo que necesitamos para la vida. Pero sin embargo, en el verso 14 y 15 yo veo algo de como que el apóstol es tomado y escribe: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjate 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer para vida eterna. ¿Sabes qué está haciendo el apóstol? ¿Sabes qué está haciendo el Señor por medio del apóstol? Exaltando a Cristo, hablando de sus méritos, hablando de su obra, hablando de su clemencia. Una palabra rara que no usamos, siempre decimos lo mismo, ¿no? ¿Cómo estás hoy? Es un poco clemente, no, imposible. Aparte, si te dicen clemente, ¿qué vas a pensar? El dibujito, ¿viste? Siempre tengo miedo de las palabras y que alguno lo use para nombres, ¿viste? ¿Qué va a tener una nena? ¿Cómo se va a llamar? Clemencia. No hace falta, ¿eh? Tengan cuidado. ¿Sabes qué significa la palabra griega clemencia aquí? Paciencia. Macrotumia. Es la paciencia que se relaciona con personas. ¿Y sabes qué dice el apóstol? El Señor mostró en mí toda su clemencia. ¿Te puedo decir algo? Qué gloriosa la paciencia de Dios. Qué gloriosa. Si en esta mañana estamos acá, es porque Dios es un Dios paciente. Si en esta mañana todavía Él sigue hablándome y hablándote, es porque es un Dios lleno de paciencia. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más vamos a escuchar de este Dios santo, puro, sin mancha, invitarnos, desafiarnos a servirle y seguir viviendo una vida para nosotros mismos? Claro, hermano, en primer lugar, gracia recibida. Pero fíjese en segundo, porque claro, en segundo lugar vamos a hacer algo raro. Hoy es un domingo raro, tuvimos las conexiones de Skype, nos pasamos toda la mañana ahí arriba intentando imprimir. Y el verso 17 es un verso que yo no me podía quedar tranquilo con solo leerlo, porque dice así: luego de hablar de Cristo y de su obra, dice el apóstol: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A veces me gustaría que usted se animara a decir amén. Hoy Dani lo decía en la cena del Señor. ¡Qué versículo glorioso! ¿Sabe? El servicio implica una gracia recibida, pero en segundo lugar, implica una gloria reconocida. Complete ahí en su apunte. ¿Sabe por qué? Porque si servimos a Dios y si entendemos este privilegio, es solamente para la gloria de Dios. Porque el apóstol Pablo mira a Cristo, mira su obra, inspirado por el Espíritu Santo, no puede dejar de escribir este verso 17, que dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano. ¿Sabe algo? No pude leerlo en mi casa solamente. Lo leí, me puse a orar, Me puse a llorar y busqué una canción. Y dije, vamos a hacer algo raro. Y lo llamé a Samu. Y le dije, mira, Samu, en el medio del mensaje yo quiero que pases y cantes una canción. Ni siquiera es una canción, ¿eh? Es un coro. Solamente por eso. Creo que el pueblo de Dios debe crecer en darse cuenta de la importancia de la gloria. Mira, yo te cito algunos pasajes. Dice Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza esculturas. No lo busques, escuchá. Dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, y los formé y los hice. ¿Sabes? Es muy importante para Dios el Padre su gloria. Es muy importante y debe ser muy importante para los siervos su gloria. Pienso en Romanos capítulo 11, me acuerdo que probablemente una de las primeras tarjetas de oración que llegaron a mis manos, y lo digo porque justo lo veo acá, era la de Daniel y su familia, ahí con la familia, y si no me equivoco, quizá me equivoque, tenía este texto, Romanos 11:36, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén. Cuán ocupado estás en la gloria de Dios. Cuán consciente estamos de la gloria de Dios. Yo no sé si entendés. Servir a Dios es gracia recibida, pero es gloria reconocida. Es su gloria. Es por su gloria. Es eso que Samuel nos cantaba, al único y sabio Dios, al Rey supremo, inmortal, al único digno de gloria. Sea la gloria, la honra y el poderío y la majestad. Viene a mi mente las palabras del Señor, ¿no? ¡Qué bendición! El Señor se le acercó a esta mujer destruida. Acababa de perder a su hermano y le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Eso dice Juan 11:40. Yo no sé cómo has venido a este lugar. Yo no sé si el pecado no ha ganado demasiado lugar en la vida. No sé si ha sido una semana como para tirar la toalla, pero ¿por qué no escuchás del Señor esto? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Sabe? El Señor está invitándonos a servirle. Hay tanto para hacer en la iglesia. Hay tanto para hacer en esta iglesia. Hay tanto que vos podés hacer. Hay tanto que vos y yo podemos ser guiados por el Señor para suplir necesidades, para disfrutar de Él, para recibir de su gracia y para reconocer su gloria. Para que juntos podamos ser lo que el Señor quiere que seamos. Mira, yo no quiero avanzar demasiado más. Y tenemos que continuar. Y para eso tenemos que volver allí a 1 Timoteo. Pero espero que te quedes en tu corazón con este versículo. Te lo leo de nuevo. Dice, por tanto, verso 17, al Rey de los cielos, de los siglos, perdón, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Claro, en primer lugar, el servicio implica una gracia recibida. En segundo lugar, el servicio implica una gloria reconocida. Pero fíjate el final. Claro, el apunte dice versos 18 y 19. Pero solo leemos el verso 18. Dice 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, y escuchá lo que dice aquí, milites por ella, la buena milicia. Claro, mira, ¿sabes qué implica servir al Señor? Servir al Señor implica que recibimos de su gracia. Servir al Señor implica que reconocemos su gloria. Pero en último lugar, servir al Señor implica una guerra sostenida. No sé si te gustan o no te gustan los militares. Yo no soy muy fan de los militares, pero ahora tengo uno que lo amo. Igual mi hermana lo ama más, ¿no? Pero la Biblia está llena de términos militares. Dice aquí que milites. El Señor nos ha llamado a una guerra. Estamos en guerra. Vos y yo no tenemos la actitud de estar en guerra, pero estamos en guerra. A veces estamos demasiado peinados, demasiado arregladitos, demasiado cómodos, de un sillón demasiado grande, una tele demasiado grande. A veces estamos preocupados por otra cosa. Servir al Señor es una guerra. El fin de semana pasado no estuve, el Señor me permitió ir a predicar a una iglesia en Córdoba. Y sinceramente, si hubo algo que volví de ese lugar, fue consciente de que vivimos una guerra. Tienen una iglesia en medio de un barrio muy carenciado, en medio de un centro provincial, casi te diría, de brujería y de un montón de cosas ocultas y terribles. Por ejemplo, fui a predicar y en una de las reuniones se cortó la luz y trajeron dos generadores, uno nuevo, y tenían todo y lo ponían y no prendían. ¿Sabes por qué? Porque estamos en guerra. Y porque tenemos que entender que el Señor no nos ha llamado a ganar la guerra. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Dice que milites. Mira, ahí tenés tres flechitas. ¿Sabes por qué? Porque la palabra griega significa tres cosas. Militar es servir en una campaña militar. Así que si querés podés poner ahí. ¿Sabes qué significa milites? Servir en una campaña militar. Pero en segundo lugar, esta palabra griega también significa cumplir el apostolado. ¿Sabes qué significa esto? Que vos y yo cumplamos lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Militar, servir en una campaña. Cumplir el apostolado. En tercer lugar, contender con el pecado. Si queremos, si entendemos que el Señor nos ha dado el privilegio de servirle, tenemos que día a día contender con nuestro pecado. Y te digo algo, yo no sé qué te pasa al mirar tu vida. ¿Sabes qué me pasa al mirar la mía? Pienso cuánto pecado tengo. Y el Señor me sigue llamando a militar la buena milicia, a contender contra mi pecado, a cumplir lo que Él me ha pedido, a entender que estamos en esta especie de campaña militar. Claro, 1 Timoteo no es el último libro del apóstol Pablo, pero si me acompañás, porque estamos al lado, en 2 Timoteo, última epístola del apóstol, está este versículo tan conocido, ¿no? ¿Te acordás que era prácticamente una despedida? El apóstol sabía que estaba para ser sacrificado y dice 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Ahora, una vez más entra en escena un término militar, y cuando vamos a la palabra pelear en el griego también significa tres cosas. Significa, en primer lugar, puedes anotarlo ahí, competir por un premio. Competir por un premio. ¿Te acordás el pasaje de 1 Corintios? Dice, todos los que corren a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. En segundo lugar, no solo competir por un premio, sino contender con un adversario, pelearme con un adversario. Miren, a mí me parece bárbaro que nosotros no estemos aquí hablando todo el tiempo de los huestes espirituales de maldad, de Satanás. Estamos aquí para proclamar de Cristo y para hablar de Él. Pero no pierdas de vista que hay una guerra. No pierdas de vista que hay una guerra. Y no pierdas de vista ese texto que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Mirá que Satanás no está usando siempre las mismas tácticas, ¿eh? Cuando volvíamos del viaje, el lunes que fuimos con Raúl, volvíamos de esta iglesia que te conté con algunas características muy particulares y pensábamos cómo en donde nosotros estamos aquí, la táctica del adversario es otra, ¿eh? Hay distracciones, hay egoísmo, hay materialismo, hay comodidad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Claro, peleado significa contender con un adversario, pero en último lugar, significa esforzarse para lograr algo. Claro, servir es un privilegio, pero servir implica que recibamos la gracia del Señor, implica que reconozcamos su gloria, pero implica que sostengamos esta guerra. Qué bendición que el Señor no nos haya llamado a ganar la guerra. ¿Sabes por qué? Porque nunca la podríamos ganar. Nunca podríamos ser más fuertes que nuestro adversario por nosotros mismos. Nunca podríamos alcanzar cosas sublimes por nosotros mismos. Él nos ha llamado a pelear, no a ganar, porque Él ya ha ganado. Y porque Él nos ha hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso fíjate esta frase me encantó. Dice, la tenés ahí en tu apunte. Necesitamos entender que la iglesia será odiada, rechazada, despreciada y perseguida. Te hago un paréntesis. Qué raro cuando los pastores son bienvenidos en programas de chimentos, en la televisión, cuando dice queremos recibir a un pastor amigo. Mirá, si vos hablás de la Biblia, si vos predicás de Dios, si hay algo que no vas a hacer de este mundo es amigo. La gente te odia. No me hables de pecado, no me hables del infierno. Alguno me dijo alguna vez, ¿sabes qué? Tendrías que dejar de hablar del infierno. Le dije, mira, el día que deje de hablar del infierno me dedico a otra cosa. La iglesia debe ser odiada, rechazada. En tu trabajo debe, esto, mira quién vino, vino el pastor, mira, vino la monja, mira, vino el evangelio. Cuando no te pase, preocupate, viejo. Preocupate, porque algo pasa, algo falla. ¿Sabes que se nos mete lo que tenemos alrededor adentro y parece que nos acostumbramos? Nos acostumbramos a esto que todavía no me acostumbro. Y los que están entrados en kilos me van a entender. Nos acostumbramos a esto light. Qué feo lo light, ¿no? Ya abrís la heladera y ves verde y te corre como un escalofrío por dentro, ¿no? El yogur me gustó toda mi vida. Compro unos yogures ahora que son incomibles. Light. Encima le meten cosas raras. Sésamo, ¿viste? ¿Qué es eso? Qué tristeza. Qué tristeza vivir una vida light. Qué tristeza que el Señor mire la vida y diga, qué asco. Vos decís, ¿cómo qué asco? Ojalá. Ojalá fuera frío o caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Ojalá. O frío o caliente. Pero tibio, te vomitaré de mi boca. No termine la frase. Dice, necesitamos entender que la iglesia será odiada, rechazada, despreciada, perseguida. ¿Quieres escuchar algo sublime? Dice, y aún así serán una minoría decisiva, poderosa y victoriosa. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús es el vencedor de Satanás, del pecado, de este mundo y de la muerte. Y Él nos ha hecho más que vencedores. Él nos ha dado la victoria en Cristo. Él nos ha dado todo para que solamente tengamos que pelear o que militar la batalla y no ganarla, porque Él ya la ganó. Termino con esto. Servir a Dios como un privilegio. ¿Qué implica el servicio? Gracia recibida, gloria reconocida, guerra sostenida. Espero que entiendas en esta mañana que el Señor te está llamando a vos, me está llamando a mí a poder servirle. Y me quiero apurar porque terminó la escuela dominical y no quiero que mi hijo venga. Hace un tiempo estaba con mi hijo, con esto termino, mirando un partido de fútbol. ¿A cuánto le gusta el fútbol acá? Algunos tienen miedo de levantar la mano, ¿no? Están haciendo cuentas con la calculadora, los promedios. No voy a tocar el tema. Estaba mirando, no se rían, ¿eh? Estaba mirando un partido, Boca Newell's. ¿Me siguen hasta ahí? Hermana, le pido perdón, esta parte del mensaje no es para usted. El arquero de Newell's se llama Perata, gracias. Gracias, Dani, que el Señor te bendiga. No importa, no va a cambiar tu vida, pero Perata y yo jugamos toda la secundaria en el mismo equipo. No me cree, hermana. Entonces, como buen padre, mirando tele con el hijo, le dije, mate, papá jugaba con ese chico, con Perata, jugábamos en el mismo equipo. Toda la secundaria. No me pudo atajar nunca. Y entonces mi hijo, que espero que no entre, me miró, lo miró. ¿Y? Me dijo, ¿qué te pasó, papi? ¿Por qué le estás jugando al fútbol? En la tele. Y entonces en ese momento, no suelo tenerlo, pero en ese momento tuve un arrebato de luz y le dije, papá hace algo mucho más importante que jugar al fútbol en la tele. Papá hace algo mucho más importante que ser presidente, político, empresario o gerente, porque no habrá nada más importante que servir a Cristo. No habrá nada más sublime que proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No habrá nada. Así que en esta mañana empecé a pensar, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cuánto tiempo más vamos a perder? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener el regalo y el Señor mirándonos y vos y yo con el regalo cerrado, como si no hubiéramos recibido nada? Y nos ha dado de su gracia, nos ha dado de su suficiencia, de su competencia, de su santidad. Nos ha dado el privilegio de reconocer y de ser parte y de vivir para su gloria. Nos ha dado la gracia de haber ganado la guerra y solo pedirnos que peleemos y que militemos cuando la victoria ya es segura. ¿Cuánto tiempo más, hermano? ¿Sabe cuánto hay para hacer en la iglesia? ¿Sabe cuántas manos son necesarias aquí? ¿Sabe? Rodrigo va a ser misionero en República Dominicana y hoy limpia un gimnasio. Y él decía, lo hago con el corazón de servir a Dios. ¿Cuánto tiempo más sin darnos cuenta el privilegio? El Señor dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Espero que en esta mañana podamos tomar un firme compromiso delante del Señor sobre cómo va a ser la vida de aquí en adelante. Porque si no, si esto solo queda en un mensaje, en una reunión o en un domingo más, no ha servido de nada. Cierre sus ojos donde está, incline su cabeza y tenga un tiempo personal con Dios. No es necesario que usted repita nada. Piense en su interior qué le ha hablado el Señor y hable con Él sobre eso. ¿Sabe? Quizás en esta mañana nos hacía falta recordar de su gracia. Quizás la oración en el corazón debe ser, Señor, gracias por habernos tenido por fieles. Quizás la oración sea, Señor, no me permitas olvidar el pasado, ayúdame a recordarlo para siempre, siempre, siempre darte gracias. ¿Sabes? Quizás en ahí, en el silencio de tu corazón, debas decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser más consciente de tu gloria, porque tú eres el único digno de recibirla. Porque tu palabra dice que nos has creado para eso, para tu gloria. Quizás en esta mañana la decisión deba ser, Señor, quiero volver a tomar la armadura y volver a pelear en tu ejército. Señor, quiero servirte en lo que tú quieras que haga. Pero quizás ahí en el silencio de tu corazón, la oración deba ser recibir a Cristo. Quizás la oración de tu corazón deba ser salvación. Quizás en esta mañana, al escuchar de los méritos de la obra de Cristo, al escuchar de su suficiencia, su competencia, su santidad, quizás deba decirle, Señor, sálvame, porque no te conozco. Perdona mi pecado. Guíame a la salvación. Que el Señor escuche de tu corazón y del mío lo que está esperando escuchar. Amado Dios y Padre, queremos honrarte, agradecerte y glorificarte. Queremos reconocer y confesar, Señor, que tú eres el único digno de gloria. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, el resplandor de tu gloria. Gracias, Señor, por nuestro amado Salvador, quien murió, derramó su sangre y resucitó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, obra y toca cada corazón y bendice. Si quizás ha habido alguien en esta mañana que se ha encontrado contigo, Padre, rogamos por tu gracia y misericordia por nuestras vidas. Yo te pido que sigas obrando en todos aquellos que ya hemos venido a este lugar como tus hijos. Te ruego que hayas escuchado cada oración y que por tu gracia confirmes cada decisión. Levanta pueblo en este lugar que te sirva. Señor, mueve corazones, mueve manos, mueve voluntades, para que podamos entender el altísimo, incomparable privilegio de servirte a ti. Guárdanos de la distracción, del egoísmo, de la comodidad. Guárdanos del mal, Señor. Te amamos y te agradecemos y te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén.